Así de rapidito les voy a dar los resultados o las obras. Al inicio, bueno, está el título, ¿lo ven? La experiencia de la crisis de la santificación, y dice continuación. Y luego dice el primer parrafito: hay dos cosas que suceden cuando esta obra de tratar con el pecado se lleva a cabo. Bueno, de inicio comienza con dos cosas, pero luego abunda en otras cosas. Pero voy a mencionar la primera, la línea de las letras más negritas. El viejo hombre es, ¿qué dice?
Crucificado.
¿Ok? Y podemos decir que el lado negativo en esta obra es cuando la naturaleza pecaminosa es quebrantada por medio de una crucifixión. Número dos, la siguiente cita o frase en color más gruesa. El lado positivo en esta obra de Dios es que te da, ¿qué? Un nuevo corazón. Te da un nuevo corazón. Número tres, pero existe también una resurrección en esta obra. Y cuando hablamos aquí de una resurrección es cuando el Señor dice, o como dice Romanos 6:4, ¿verdad? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Entonces hay una resurrección. Y nos dice ahí un poquito, abunda en la última línea de en negrita de la primera parte, dice: esta vida resucitada tiene una mente puesta en las cosas de arriba. Acá hay otro resultado. Ahora nuestra mente está puesta en las cosas de arriba. Muy bien, denle vuelta a su hoja. También vemos que esta obra de gracia, de la santificación, también afecta en cómo veo, ¿qué cosa?
Mi cuerpo.
Afecta en todos estos sentidos. Otra cosa, la santificación también intensifica, no quiere decir que no hay amor de Dios. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones cuando el Espíritu Santo es dado. Pero la obra de la santificación creemos que intensifica el amor por Dios, ¿verdad? Lo intensifica ese amor por Dios. Y luego vamos a hablar ahí, pues, de la circuncisión del corazón, porque eso nos lleva a amar a Dios. Voy a pedirle al hermano Arturo que nos ayude. Yo siento que se está poniendo un poco bochornoso aquí. No sé si soy yo acá. No sé si ya son mis 49. Yo soy. ¿Tienen frío, hermanos? ¿Sí? ¿Tienen frío? Bueno, le preguntémosle. Yo sé a quién le puedo preguntar y me va a decir que tiene calor igual que yo. Pero bueno, vamos a mantenernos así. Nada más ábrame estas ventanas para que corra tantito el aire. Muy bien. Gracias, hermanos. Gracias. Ya algunos hermanos me han dicho: pastor, es usted. Bueno. Y bien, gracias a Dios. Muy bien, entonces esta obra de la santificación, o de la crisis de la santificación. Vuelvo al punto, este término crisis de la santificación, pues es un término teológico. Lo que sí es una realidad, hermanos, es una realidad, por supuesto, creemos que hay una crucifixión del viejo hombre. Y podemos decir que la primera obra, lo hemos dicho, es el nuevo nacimiento. Dios nos da un nuevo corazón. Dios nos perdona nuestros pecados. Pero una de las cosas que el nuevo nacimiento hace es que nos da luz para ahora darnos cuenta que hay una lucha interna que me impide hacer la voluntad de Dios. Antes no tenía problemas con la naturaleza pecaminosa porque estaba yo muerto en mis delitos y pecados. Pero ahora que soy de Cristo, quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y nos damos cuenta, según lo que dice la palabra de Dios, que hay un, ¿cómo le llamamos, verdad? La carne, sinónimos, viejo hombre, naturaleza pecaminosa. ¿Y esto qué tiene que pasar con esto? He sido salvo y ahora me doy cuenta que hay pues la carne, soy carnal, vendido al pecado, el pecado que mora en mí, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué? Crucificarlo, crucificarlo. Ahora, cuando digo qué hay que hacer, y no necesariamente estoy diciendo que es una obra nuestra, es una obra que Dios hace y que yo debo aceptar por la fe, por la fe. Pero tengo que ver esta necesidad. Yo no voy a poder amar a Dios de una manera intensa si estoy en la carne. De ahí es donde hablamos de un hombre de doble ánimo. ¿Se acuerdan que hemos usado esa expresión? De doble ánimo. Sí y no. Sí, no. A veces sí, a veces no. Hay una... No está definido. Porque según la ley de Dios se deleita en la ley de su mente, en la ley de Dios. Pero hay una ley en sus miembros que se revela. Entonces, algo tiene que pasar. Y es la crucifixión. La crucifixión. Entonces, después de que yo he sido salvo, gracias a Dios, la muerte de Cristo me salva, me perdona de mis pecados. Pero la muerte de Cristo también tiene provisión para crucificar el poder del pecado en mi vida. ¿Amén? Entonces, es en esta obra que le llamamos la crisis. Es donde una persona se rinde al Señor y dice, Señor, ven y tú crucifica ese poder del pecado. Me entrego a ti. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, si nos entregamos al Señor, y de cierta manera, no quiero decir me rindo a Él, pero realmente mi mente está más ocupada en las consecuencias, la condenación del pecado. El problema son mis pecados que me condenan y quiero tener paz con Dios. Pero luego al vivir la vida cristiana, me encuentro que puedo volver y vuelvo a mis viejas formas, mis viejas maneras, mis tendencias, y que hay algo que me limita. No solamente está el mundo, no solamente Satanás, sino el viejo hombre, mi carne, que me limita. Yo digo, bueno, miserable de mí, ¿quién me, qué dice? Me librará, tengo que ser librado. Entonces es a eso donde vamos, Señor, trata conmigo. Y es, vuelvo a decir, no es una formulita, no es una lista de cosas que tienen que pasar, pero sí podemos concentrarlo como, o resumirlo, o generalizarlo, como un momento en el cual el Señor me lleva a una crisis en mi vida, donde me doy cuenta de esa necesidad. Y Él debe crucificar ese poder del pecado en mi vida. Y yo estar dispuesto a tomar el yugo de Cristo, rendirme al Señor, morir con Cristo. Que Él sea mi todo, hacer su voluntad. Señor, estoy dispuesto, no estoy jugando. No estoy con un pie en el mundo, con un pie en las cosas de Dios. No es dejar a un lado esa duplicidad de tratar de servir a dos señores. Entonces es la crisis de la santificación. Y obviamente, una vez llevándose a cabo esta crucifixión, podemos hablar de un proceso donde el Señor, de la santificación, donde el Señor ahora va a tratar con mi ser, con mi yo, en todo lo que implica mi ser. Sí, gracias, hermano. Todo lo que implica mi ser, mi yo. Oh, tantas cosas, tantas necesidades en mi yo. Dependiendo mucho de dónde cómo fui criado, cómo eran mis padres, qué cosas me permitieron hacer, el temperamento también que Dios me dio. Porque Dios nos da un temperamento, algunos son más firmes, más, ¿cómo lo digo?, más duros, otros más sentimentales, pero ese temperamento ha sido lastimado, afectado por el pecado, y se combinan mi forma, a lo mejor soy una persona muy hosca, muy, muy dura, muy así, y luego si guardo rencores, si guardo amarguras, soy una persona que en todo momento soy, no quiero decir necesariamente antisocial, pero ah, duro, duro. Hay otros que pueden ser muy sensibles, muy, muy, no quiero usar la palabra porque no se confunda con lo de Tim LaHaye, ¿no? Melancólico, debe decir, ¿verdad? Pero la idea es muy sentimental. Y también, y de todo, ese es tu yo. Ahora, Dios sabe por qué nos dio a cada uno de nosotros la clase de tierra, si podemos usarlo así, o el corazón que nos dio. El temperamento, o como dicen en el inglés, se dice disposition. Es una expresión que habla precisamente de mi carácter, mi ser, mi manera. Entonces, todo eso Dios quiere moldearlo al carácter de Cristo. Y Cristo gobernando mi vida va a intensificar va a usar para su gloria la clase de temperamento que yo tenga. Y tiene que ver también el temperamento que Dios me dio con el llamado que Dios me ha dado y el propósito que Dios tiene para mi vida. Alguno lo encontrará, lo pondrá en el frente de la batalla, presentando una defensa y dándole y teniendo que sacar todo ese carácter de militancia de firmeza, de arrojo, de hasta a veces parecer que es irónico, pero hay que defender la fe. Y otros, como Bernabé, tal vez serán hijos de consolación, ¿no? Y a lo mejor un hermano, el mejor de los deseos, le dice a un hermano: ay, hermano, ya andes así llorando, hombre, vamos, hombre, el Señor es digno de lo mejor. Y el otro dice: está bueno, hermano. Pero es cierto, sí es cierto, pero a lo mejor se necesita un Bernabé que dice: ánimo, hermano, yo estoy contigo. A ver, ven, te voy a ayudar. Y Dios nos ayude, y a veces, no necesariamente, y esto no es para justificar nuestras maneras. Pero hay que entender también que hay personas que Dios ha puesto en cierta posición o cierto lugar o cierta... que tienen que pelear una batalla. Y no necesariamente es que me habló muy fuerte. Bueno, es que necesitas que se te hable fuerte también. Y otros que hablan y uno puede decir: ay, es que nomás quieren darle, dulcificar las cosas, esto y el otro. No, también eso es necesario. Entonces, Cristo gobernando todos los aspectos. Y gracias a Dios que somos parte del cuerpo de Cristo. Y no todos son mano, y no todos son ojo, y no todos son pie, y no todos son pecho, ¿verdad? A veces se necesita la firmeza del brazo, y a veces necesita el cariño del pecho. Y aún así, Dios tiene que ayudarnos, o desea ayudarnos que nosotros no nos justifiquemos también. Bueno, es que yo soy así, es que es el temperamento que Dios me dio. No, porque Dios quiere la ternura. La Biblia habla de la ternura de Cristo, la mansedumbre de Cristo, pero también nos habla de cuando Cristo tomó el azote de cuerdas, ¿se acuerdan? Todo eso gobernado por el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Hay una diferencia, y no voy a entrar a fondo en esto, pero cuando hablamos de los dones del Espíritu, creo que hay dones que tienen que ver particularmente del Espíritu con personas a las que Dios llama, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero luego tenemos del depósito de los dones del Espíritu, diferentes dones. A veces se enseña en el sistema teológico que Bautista se enseña, bueno, tú tienes que descubrir qué don tienes. Y la verdad, yo así pensaba, pero y he estado meditando, y algunos enseñan, no es cuestión de un don, que una persona, cada quien tenga un don y que sepas cuál es y lo desarrolles, ese don. Sino los dones del Espíritu, precisamente son los dones ¿de qué? Del Espíritu. Ahora, otra cosa es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro carácter, nuestra vida, amor, todas esas cosas. Pero luego los dones, el don de la enseñanza, el don de la fe, el don de la liberalidad, el don de presidir, aunque algunas personas pueden tener innatamente, debido a su temperamento y el tipo de tierra que Dios les hizo, ciertas cualidades, por ejemplo, de liderazgo, de seguir, no sé, creo que los dones del Espíritu están, precisamente el Espíritu los reparte cada uno en particular como Él quiere, cuando es necesario ese don para la edificación de la iglesia. Alguien podría decir, es que yo no tengo el don de la liberalidad, pastor. Se nota. ¿Verdad? Y no, y el don de la liberalidad se refiere a compartir, ¿no?, con otros. Por eso digo, se nota, ¿verdad?, que no tiene el don de la liberalidad. Pero no, puede ser que el Espíritu guía a una persona y decir, a lo mejor tenemos a un hermanito, ¿no?, ¿se acuerdan los de Macedonia? Eran de Macedonia, que dieron aún de su propia necesidad, de su pobreza. Pero el Espíritu Santo los llevó a eso. Otro puede, a lo mejor, dice, no, pues no tiene a lo mejor todo el estudio, pero Dios, el Espíritu Santo, y no por tener el estudio, quiere decir que una persona es capaz de enseñar. Pero el Espíritu Santo capacita en un determinado momento para esa enseñanza. Y es por eso, aún, gracias a Dios, Dios nos ha dado, ¿verdad?, como lo dije, personas que son un don, y en el pastor, maestro, pues hay una diversidad de funciones. Pero aún, aquellos que ministramos, aquellos que predicamos, aquellos que enseñamos, podemos enseñar una clase con toda su habilidad académica y que se entiende el concepto. Y sí, el concepto va a estar claro, ¿entendido? Sí, pero el Espíritu no está allí detrás de ese concepto. Entonces, bueno, me desviado un poco para decir la gran importancia de que el Espíritu Santo o que el Señor lleve a cabo este proceso en mi vida. Y quiero aprovechar que están aquí nuestros niños para decirles lo siguiente, que ustedes tienen una gran ventaja en relación a nosotros como ya grandes. Ustedes, el Señor puede moldear sus corazones y sus vidas, su carácter. Hay menos efectos del pecado en sus vidas. Y hermanos, hay otra cosa que tenemos que nosotros reconocer, que nuestros hijos van a heredar. No sé si es esto necesariamente genético, pero no quiero decir, pero es como cuando alguien vive con otra persona por tanto tiempo, pues ¿qué aprende? Sus maneras, sus costumbres, escucha lo cómo piensa. ¿Te ha escuchado que a veces ha escuchado a su hijo, a su hija decir algo que no está bien? O de una persona, o de una determinada situación. Y usted dice, no, no digas eso. Y a lo mejor su cónyuge le dice, sí, pero eso es lo que tú dices. O usted se da cuenta, no, pues sí, es que yo, eso es así, así es como yo pienso. Pero ahora lo veo en alguien externo y mi hijo, no, ¿cómo vas? ¿Quién te dijo? Es que, ma, tú así dices. Ah, pues sí. Entonces nosotros como padres nos podemos convertir en un catalizador, si entiendo esa expresión, para intensificar las tendencias dañinas del pecado de la era en nuestros propios hogares. O viceversa, en un catalizador o un preservador para que esas tendencias de la era no afecten tanto a nuestros hijos. ¿Cuán importante es la labor de un padre y una madre en casa? Y la verdad, usando una expresión, ¿verdad?, convertimos a veces a nuestros propios monstruos. Espero que entienda, hermano, lo digo con todo respeto. Nosotros mismos. Yo sé que suena así muy... Pero los criamos en ciertas tendencias que si nosotros hemos batallado, ellos también van a batallar. Tanto. Así que yo quiero que usted vea, hermanos, esto de la obra de la santificación en nuestras vidas, más que una clase de escuela dominical, de conocimiento, véalo como una necesidad para usted, para mí. Y gracias al Señor porque hay bálsamo, hay para sanar las heridas. Amén. Así que aquí en esta lección vamos al primer párrafo. Dice, ¿qué cosas suceden cuando Dios trata con el poder del pecado? El viejo hombre es crucificado, es el primer párrafo ahí. El lado negativo en esta obra es cuando la naturaleza pecaminosa es quebrantada por medio de una crucifixión. Eso significa que el poder del pecado no está dominando tu vida. No hay más la inclinación al pecado dentro de ti. Ahora, no quiero decir que esa persona no pueda pecar, pero ya no es un principio gobernante. En su mayoría, toda la atracción, toda la tentación será ahora externa. La tentación principalmente vendrá de fuera, a menos que dejes de permanecer tomado del Señor. Una persona está en Cristo, está rendido al Señor, no quiere decir que no tendrá a lo mejor el deseo de antes, hacer lo que hacía antes. Pero si está permaneciendo en el Señor, precisamente parte de esa obra en el corazón que nos lleva a amar a Dios de todo corazón, de toda mente, de todas fuerzas, es que mi corazón y mis deseos no están más ya en eso, que antes era una lucha para mí. Y ahora, no quiere decir que ya soy inmune, no. Por eso la importancia que dijo Cristo, permaneced en mí, separados de mí, nada podéis hacer. Pero creemos que existe esta posibilidad, esta más que posibilidad, esta realidad, de que una vez que el Señor ando en la... como dijo el apóstol Pablo, después de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, o por Jesucristo. Y luego dice, ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo los cataloga, los califica? O dice, los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo sé que uno dice, pero eso, ¿cómo es posible? No, es obra de Dios. Es posible. ¿Es posible andar conforme al Espíritu? Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahí dice Romanos 8:3, si mal no recuerdo, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Eso es un beneficio. Gloria al Señor. Los pensamientos, como dice aquí nuestra lección, proyectados por el diablo vendrán a través de dardos de fuego y tendrás que luchar en contra de ellos a través del poder del escudo de la fe. Pero estos pensamientos no vienen del viejo hombre dominando tu corazón, sino del maligno y del mundo que está bajo su dominio. Por supuesto, tú te expones al mundo, vendrán otra vez ciertos pensamientos. Aún, yo no quiero decir... Tampoco con esta expresión, y tendría yo que abundarme más en esta expresión, que ya no puedo tener pensamientos malos. Pero lo que sí es el punto, que ya no es un principio gobernante. Ya no es un principio gobernante. ¿Y sabe qué, amado hermano? Trato de explicarlo y trato de tener sustento bíblico, pero es algo que realmente se puede experimentar, es real. Pero continuemos, dice el siguiente párrafo, pero el lado positivo en esta obra de Dios es que te da un nuevo corazón, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dijo David, En el Salmo 51:10, la palabra hebrea crea en mí, oh Dios, es bará. Este es el verbo hebreo usado en Génesis 1, cuando Dios creó en un acto directo de la nada, a través de su palabra, los cielos y la tierra. David quería un corazón limpio, creado a través del poder de Dios que crea de la nada. Dios es capaz de dar tal corazón. ¿Recuerda la oración de David? Que también decía, renueva, ¿qué? Un espíritu recto delante de ti. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Ahora, ¿cuál es? De alguna manera, una condición o obra que Dios quiere hacer para dar esa renovación del corazón o ese corazón nuevo, y es cuando venimos a Dios, como dice Salmo 51:17, ¿cuáles son los sacrificios que Dios acepta? Corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, no lo vas a despreciar. Yo vengo al Señor, así como David. Contra ti solo he pecado. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Purifícame. Esa expresión, purifícame, Señor, con hisopo. Lávame, tú lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué oración? Inclusive su oración no era, Señor, pues, dame otro hijo, qué triste fue haber perdido a este niño. O a lo mejor, no sabemos en qué momento hizo la oración. Después, o en el lapso, vamos a leer el Salmo 51, creo que ahí nos dice en la inscripción inicial. Salmo 51 dice, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea, no nos dice que David hizo esta oración después de que el niño murió. ¿Qué estaba pasando? El niño estaba enfermo, ¿no es cierto? A punto de morir. Y él estaba orando y clamó. Pero en ningún momento su oración es, ay Señor, te pido por el niño. Ahora, qué mal David, ¿por qué no piensa en su hijo? Es que había una necesidad mayor en su vida. Así es como tenemos que venir, corazón contrito y humillado. Muchas veces lo experimentamos cuando ganábamos, cuando íbamos a ganar almas, ¿verdad? Le hablamos a una persona y me ha tocado también recientemente cuando uno le comparte a una persona de Cristo y uno dice, bueno, usted, y ora, y él ora, ¿verdad? Y yo trato ya de no orar por ellos y no que ellos oren, ¿verdad? Y pero al final, bueno, ¿qué le pidió? Bueno, es que le pedí al Señor por mis hijos, para que, y uno dice, ay Señor, pues que yo escuché su oración, nunca le pidió por sus hijos, le pidió al Señor que le salvara, pero está pensando en sus hijos. Ahora, yo sé la situación de la necesidad, que Dios nos ayude, que nos saque la condición en la que estamos. Sí, pero no vemos más allá. ¿Cuál es nuestra necesidad? Entonces, esto es lo que necesitamos. Los niños, ustedes niños, que dicen, no puedo, tengo problemas, tengo luchas, tengo sentires, tengo eso. Dile, como decía un niño de nuestra iglesia, una niña creo, dice, es que quiero hacerlo, bueno, no lo hago. Qué bueno que te das cuenta. ¿Y qué vas a hacer? Se requiere una obra del Señor en tu vida, en la mía. Pero bien, continúo en el párrafo y sígame ahí con su lección, por favor. ¿Sí? Ahí, chiquitos, por favor. El siguiente párrafo donde dice, viene siendo el tercer párrafo, grande, hermanos. En el nuevo nacimiento, Dios limpia el corazón. Pero en la santificación, al tratar con el poder del pecado en la vida, Él nos da un nuevo corazón. Os daré corazón nuevo, es la promesa de Dios en Ezequiel 36:26. Lo que esto significa es que la fuente de donde vienen los afectos de la vida no es más una fuente corrompida o contaminada, sino una fuente pura. El hombre viejo o el viejo hombre ha sido hecho inoperante y el nuevo hombre solamente reina en el corazón. Esta obra manifiesta que la voluntad ha sido rendida. Un nuevo corazón. El Señor me limpia mi corazón. Y ahora tengo la capacidad de amar a Dios, de darme cuenta de lo que Él desea de mí y eso. Pero me doy cuenta que hay un corazón de piedra, y el Señor necesita traer, a venir a llevar a cabo una obra de restauración o de novedad de ese corazón. Voy a leer en Ezequiel 36, mire por favor, Ezequiel 36. Mire el 25, Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, versículo 26. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, tiene que ver con una obra en el corazón. David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y hasta donde sabemos, David no era inconverso, ¿no? Era salvo cuando estaba orando, ¿no? Él está pidiendo por esto. Pero existe también una resurrección en esta obra. El siguiente párrafo, hermanos, ahí en negrita dice, existe también una resurrección en esta obra del Señor. Como se ha dicho, no el dar vida, lo cual se llevó a cabo en el nuevo nacimiento. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Sino la resurrección a vida después de la muerte al pecado en la santificación. La resurrección, cuando vinimos a Cristo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos sin vida. Él nos dio vida. Pero ahora, cuando el Señor trata con nuestras vidas, con el poder del pecado, necesitamos identificarnos con la muerte. La muerte de Cristo, morir al pecado. Yo no voy a hacer mi voluntad, yo me rindo al Señor. Y entonces Él nos resucita para andar en novedad de vida. Lo dice Romanos 6:4, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en ¿qué? Vida nueva. Es conocer el poder de su resurrección, es una novedad de vida. La primera vida, o la primer vida, no sé cómo se llama, primera vida, se nos fue dada en el nuevo nacimiento. ¿Están ahí conmigo en el párrafo, casi la mitad? Donde dice que existe también una resurrección en esta obra. La primera vida se nos fue dada en el nuevo nacimiento, pero la vida nueva después de la crucifixión del pecado es esta resurrección. Dice, pero la vida nueva después de la crucifixión del pecado es esta resurrección. Entonces, el nuevo nacimiento, vida. En esta crucifixión y resurrección, una novedad de vida. O como Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. ¿Amén? Tienes vida, eres salvo. Pero ahora Cristo quiere que tengas una vida ¿en qué? En abundancia. O estas ¿cómo se llama? Comparaciones. ¿Sí? Somos vencedores, gracias a Dios por Cristo, pero Él quiere que seamos más que vencedores. Tenemos gozo en el Señor, pero ahora Él quiere que tengamos un gozo inefable y glorioso. O también otra comparación, ¿verdad?, que se ha usado en esta terminología teológica, ¿verdad? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Hay victoria, pero hay una mayor victoria. Saúl es tipo del viejo hombre, aún en Cristo, siendo salvo, pero si el viejo hombre está en esa lucha, en ese doble ánimo, pues el fruto, los resultados serán, ¿cómo se llama? Menores que si Cristo es el que está gobernando completamente ese corazón. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces es una novedad de vida. Romanos 6:11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta resurrección es cuando mi vida no persigue más esta vida terrenal, sino es una vida resucitada deseando por las cosas de arriba. Pablo dijo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La frase poned la mira es la traducción del verbo griego froneite o froneite, un verbo en el modo imperativo, es un mandato, y el tiempo presente, una acción continua. Está poniendo continuamente tu mira en las cosas de arriba. ¿De qué verbo? Froneo, que significa pensar. Pensar de una determinada manera, como tener una actitud o una forma de pensamiento. Establece tu pensamiento, estructura tu pensamiento, establece tus decisiones, tu pensamiento, tus acciones en las cosas de arriba. Poned la mira, implica un interés moral o reflexión en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Esta vida resucitada, y estamos hablando de lo mismo ahorita, aunque ya puse ahí negritas, no es un cambio a otro punto, pero es abundar en esto. Esta vida resucitada tiene una mente puesta, ¿en dónde? En las cosas de arriba. Y les comparto un comentario, ¿verdad? Bueno, dice, es ahora una vida dada completamente a Dios. Y les comparto un comentario del doctor O.T. Spence, el papá del doctor Spence, en su libro de Deuteronomio, mejor dicho, de Pentateuco. Él menciona en Deuteronomio, cuando está dando este comentario de Deuteronomio, toma este pasaje de Colosenses 3, y es muy interesante, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto proyecta a la obra inicial y gloriosa de gracia, el nuevo nacimiento, el buscar las cosas de arriba. Pero vea, sin embargo, el mandato adicional distinto a buscar. Buscar las cosas de arriba. Ok, estoy buscando las cosas de arriba, he sido salvo. Pero ahora, ¿cuál es el mandato adicional? Buscar las cosas de arriba, dice, ¿cómo dice el versículo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y cuál es el siguiente versículo? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El mandato adicional distinto a buscar, el cual es poned. Poned la mira. La mira. Entre paréntesis, en el singular. En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y es el verbo auristo, una acción de una vez por todas. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y él menciona, los paréntesis son míos, como está citando las escrituras, y pone allí unos énfasis. Algunos han entrado, póngame atención aquí, niños, listos aquí. Algunos han entrado en este buscar. Ya son de Cristo, han sido salvos. De alguna manera buscan las cosas de arriba. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y esto es en contexto del inconverso, ¿no? Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Algunos han entrado en este buscar, quienes deberían también entrar en el poner. ¿Poner qué? La mira. Establece tu mira en las cosas de arriba. El nuevo nacimiento no es el lugar de la santificación. En el nuevo nacimiento estamos recibiendo vida. En la santificación estamos experimentando una muerte. Es en esta palabra, poned, que encontramos la mira en el singular. No más el doble ánimo de la lucha de la carne. Poned la mira, la mira. Estoy definido en Cristo. Pero mi corazón está definido, no está mi corazón en dos pensamientos o mi mente en dos pensamientos, claudicando en dos pensamientos. Y la expresión poned la mira, y lo decíamos ahorita, ¿no? Es la frase, viene del griego froneite, ¿no? Establece tu pensamiento en las cosas de arriba. Esta es una obra de la santificación. Te define, te establece en esa vida resucitada. ¿Y cuán necesario es esto en nuestras vidas? ¿No es cierto, hermanos? Pero continuando la parte de atrás de nuestra hoja, hermanos, esta obra de gracia de la santificación también me afecta en cómo veo mi cuerpo. Mi cuerpo. Dios quiere que sea santificado. Bueno, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 4:3, que es el versículo que sigue ahí después de cuerpo? No lo puse en itálica, se me fue, hermano. Dice, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El siguiente versículo, que es el 4, por supuesto, Dice así, que cada uno sepa, así dice, tener a su propia esposa en santidad y honor. Pero la palabra griega para esposa tiene que ver con un vaso, un utensilio. Es la misma palabra que se usa en 1 Pedro 3:5 cuando habla a los maridos, que les dice, asimismo vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, ¿como qué? Como a un vaso más frágil. Ahora, los traductores tradujeron en 1 Tesalonicenses 4:4 diciendo que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Pero la palabra esposa es la palabra vaso. Y como en 1 Pedro 3:5 se usa que la mujer, la esposa, es un vaso frágil, dijeron, bueno, pues es la esposa. Ahora, es obvio, la santificación nos invita a apartarnos de fornicación y guardar nuestra esposa con nuestra esposa en santidad y honor. Pero probablemente el texto tiene que referirse, se está refiriendo a nuestro vaso, a nuestro cuerpo. ¿Sí? Alguien dirá, ¿y si yo no tengo esposa? ¿No? Entonces, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y dice versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, su propio vaso, su propio cuerpo. Ahora en la santificación, niños, jóvenes, adultos, casados, solteros, tenemos que guardar, o Dios quiere guardar, ¿qué? Nuestro cuerpo. Porque es con nuestro cuerpo con lo que podemos pecar contra Dios, y hay impurezas del cuerpo. ¿No dice la Biblia que limpiémonos, así dice, ¿no? 2 Corintios 7, 1, limpiémonos de toda contaminación, ¿de qué? De carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué? La santidad. No solamente tengo que poner mi mira en las cosas de arriba, mi mente en las cosas de arriba, pero tengo que guardar mi mente de lo que ve, mis ojos de lo que ven, mis oídos de lo que oyen, mis manos de lo que hacen. Bien dice la Biblia en Proverbios 6, que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón inicuo, tiene pensamientos inicuos, ¿verdad? Los pies presurosos para correr al mal. El que siembra discordias entre hermanos. La lengua también es parte de nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo. ¿Qué insinúo con mi cuerpo? ¿Qué hago con mi cuerpo? Entonces, la santificación también nos lleva a tener esta conciencia de ver, ¿qué hago con mi cuerpo? ¿O ignoráis que vuestro, qué? Cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo tenéis de Dios, o el cuerpo también lo tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Ya mi cuerpo le pertenece, pero no solamente mi cuerpo, sino mi espíritu. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tomaré, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Y es un pasaje fuerte, ¿no? Y hablaba de los que antes habían sido, ¿verdad? Afeminados, ¿verdad? Y todo eso. Y que y Dios los liberó, los santificó y los justificó. Y voy a tomar mi cuerpo y lo haré miembro de una ramera. ¿Cómo dice lo del pasaje? Habla precisamente del cuerpo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 1 Corintios 6, 15. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Yo ya soy del Señor. No voy a unirme a algo más que no es del Señor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y este pecado a lo mejor puede sonar como, bueno, no es obviamente nuestros niños, ellos ahorita este aspecto. Pero hermanos, si no podemos, ¿cómo lo digo? cerrarnos a pensar de que este no es un pecado que puede alcanzar aún al más inocente, especialmente en estos tiempos que vivimos. ¿No es cierto? Precisamente es a través de esta vereda del pecado, donde es precisamente la característica de los tiempos que estamos viviendo, como en los días de ¿qué? De Noé. No se casaban y se daban en casamiento, y no vemos también que eran como los días de Lot: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Y en qué consistía todo esto? ¿En qué llevaba? A pecados en contra de la carne, carne extraña, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dios ha entregado a este mundo a pasiones vergonzosas, y vemos en el mismo cristianismo que todo esto ya es casi un común denominador entre los que se llaman cristianos también. ¿Por qué? Porque el antídoto contra la carnalidad es la santificación, y se ha menospreciado. Se ha menospreciado. El hecho de que una mujer, su esposo tal vez la deja, ¿verdad? Y sencillamente ella dice: voy a dedicarme a mis hijos. Y sé que tendríamos ahí que hablar de ciertas cosas. ¿Podría ella a lo mejor hacer su vida? Pero hay personas que dicen: no, sencillamente no es la voluntad de Dios para mí. Pero ¿cómo? No puedes vivir con... No se puede. Hay personas que dicen: es que no se puede vivir sin tener una pareja. Bueno, esa es la parte de la obra de la santificación. No estoy diciendo que esa necesariamente es la voluntad de Dios para toda persona en una situación así, pero a lo que voy, hay personas que precisamente los pecados del cuerpo son los pecados más arraigados. Huí de la fornicación, como dice ahí 1 Corintios 6, 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está ¿qué? Fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. No sé todo lo que quiere decir eso, pero hay una... Llega un punto, así como hay una adicción en muchas otras cosas, el cuerpo tiene adicciones, y eso no justifica lo que los ojos ven. Se forma adicción, lo que los oídos oyen, lo que el corazón y los pensamientos buscan. Y la obra de Dios quiere precisamente purificar, cambiar nuestro corazón. Amado hermano, esto no es cuestión de, bueno, pues sería bueno. No, es una necesidad. ¿Lo cree? Es una necesidad. A unos que estamos casados y ya de muchos años. El que piense estar firme, mire, que no caiga. Los jóvenes, nuestros niños, los jovencitos, van a crecer y van a... Pues, obviamente, es algo honorable la atracción al sexo opuesto. Dios dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dios, el apóstol, añadió: no es bueno que el hombre esté... Ah, no, pero eso no lo dijo el apóstol, eso lo dijo el Señor, ¿verdad? Bueno le sería al hombre no tocar, le dijo así, mujer... Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Ahora ese es el último de los propósitos de un matrimonio. Pero, ¿cuántos? Un hermano mencionaba esta expresión, ¿verdad? Esta semana, delante de mí, decía: bajas de guerra. ¿Cuántas bajas de guerra? Precisamente por los pecados del... Cuando el Señor ha dicho que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y amados hermanos, todo me es lícito, no todo no conviene, hay cosas que no conviene, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Y una de las cosas más difíciles de dominar es nuestro cuerpo. La pereza, la glotonería, los ciertos vicios, ciertas cosas. Dios nos ayude Y así como no se tiene dominio externo en el cuerpo, así a veces no se tiene dominio interno de algunas cosas en nuestra vida. Solamente que hay algunas cosas que son externas y están a la luz de otro. Y hay ciertas cosas que son internas. Es más, la obra de la santificación la necesitamos. No solamente es para que Dios trabaje en mi yo, sí. Pero nuestro yo y la obra de Dios en nuestro corazón se va a manifestar en nuestro exterior. Nuestro orden, nuestra responsabilidad, el orden de una persona que se establece con un trabajo, con su manera de vestir, en la casa, hay orden en la casa. Antes, ay no, qué flojera ser otra la mujer, ¿verdad? No, hay orden, es parte de la santidad de Dios. Eso no debe ser nuestra santidad. Hacer esto, no, es interna y que el Señor manifieste externamente estas cosas. Él a veces decir, a mí me gustaría hacer eso, pero ¿sabe qué? No puedo, necesito ir a descansar, mañana tengo esto, tengo esta responsabilidad. Cuando antes, no hay que darle, vuelvo a la hilacha, ¿verdad? No importa, ya mañana veremos cómo. Eso también no es. Dios nos ayude en todos estos aspectos. Nuestro cuerpo lo afectamos. Y a veces pensamos que, pues sí, yo tengo buenos deseos. Qué bueno que tienes buenos deseos. Pero la obra de la santificación se debe manifestar en todas las áreas de nuestras vidas. Y hay cosas que son muy evidentes en nuestra propia vida, en donde el Señor quiere hacer una obra y nosotros no se lo hemos permitido. Y yo hablo por mí mismo también en cuanto a esto. Debo guardar mi cuerpo, debo guardar mi vida, debo de usar bien mi tiempo. Es parte de la obra de la santificación. No es solamente abrir mi Biblia, ay, el Señor me habló y ay, pongo oración. No, es una obra completa. Y Dios me ayude, Dios me perdone y Dios me sostenga, me ayude en cuanto a esto. Y pueda ser una realidad esta obra en mi vida y en la suya. Muy bien.